Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Cuatro y cuatro, tres y cuatro en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Barcelona, Edgarita Parda, ¿qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Buenos días, Robert, ¿qué tal?
Muy bien, aquí Adriana Morelos también, como cada mañana. Buenos días, buenos días. Tete, es que tengo una pregunta de refrán para ti.
Dime, dime.
Muy buenos días.
Buenos días, compañero.
Refrán, modismo, frase hecha, la de quien busca, encuentra, ¿no? Quien busca, parece que es una obviedad. Quien busca, encuentra.
Uy.
Que a partir de las 4:30 llega Frankie Miralles, Francesc Miralles, nuestro motivador, para intentar demostrarnos que es lo contrario.
Anda.
Que en realidad, si uno quiere encontrar, no hay que buscar.
Lo va a tener que explicar.
Lo va a explicar, por eso ya
sí,
advierto.
Bueno, eso es un clásico, ¿no? La gente esa que busca pareja, ¿no? Dice, tú cuando dejes de... O que buscan un niño, que quedas embarazada, pareja. Sí. Pues.
Claro.
Sí, que dice, no, yo en cuanto me he despreocupado, ha salido un chiquillo.
Ah, pues mira.
Yo conozco más de un caso.
Claro,
sí.
Lo habéis cazado al vuelo, ¿eh? Muy bien, muy bien.
Joder, yo creo, sí,
a lo mejor va por ahí. Yo recuerdo una vez cómo Zara, la cantante, dijo en una entrevista que ella, cuando dejó de preocuparse por intentar que se le escuchara, fue cuando de repente llegó el éxito, la revolución. Es decir, cuando no empezó a voy a ver cómo interpreto, pero esto lo limo por aquí, esto no, es que esto no va a gustar, no. Cuando se despreocupó y empezó a hacer lo que le salía del corazón, lo que le salía del alma, sin buscar conectar de forma comercial, para entendernos con la gente. No sé si va a ir por ahí lo de
también hay que contar que es un animal cantando, que es buena.
Pero lo era antes, lo era antes, hombre, la verdad es que es como cuando Laura Martínez habla de cuando yo era chiquilla, cuando era joven, pues, claro, cuando lo contaba Zara, igual tenía 28 años, y dice, yo antes, al principio de mi carrera, decía, pero ¿cuándo va a ser?
Es que escribió su primera canción con menos 6 años.
Exactamente, y fue ahí, entre los menos 6 y menos 4, cuando parece que ella no sabía muy bien cómo sacar cabecita en el mundo de la música. A lo mejor estamos improvisando y a lo mejor no sintoniza del todo. Es que Frankie Miralles lo único que me ha dicho es eso. O sea, quien busca, encuentra. Pues a lo mejor no. A lo mejor es...
Bueno. Zara, buenas noches.
No.
Ah, vale.
Bueno, oye, que tenemos lo que tenemos que buscar y encontrar. Yo espero que hoy, porque se ha deslizado por aquí, tengo un correo electrónico, por ejemplo, que prácticamente ya da con la solución. Lo que tenemos que encontrar es eso. La solución para el caso abierto en los detectives, Empresa Mortal. Era el título. La policía había recibido un anónimo con una lista de 10 personas y decía, la vida de estas 10 personas corre peligro. Probablemente haya muchos casos más. Ellos lo negarán. Es un asunto muy delicado. Sean cautos. Y bueno, cuando empieza a investigar la policía, lo que averigua es que todos reciben un ingreso mensual de una cantidad importante. Rastrean de dónde viene y viene de diferentes cuentas, pero todas de un mismo origen, de una empresa. Una empresa que, bueno, ahora vamos a escuchar en el resumen, una empresa montada de forma legal, ajustándose a las reglas de las leyes y del mercado, en principio. Bueno, y a la vez que empieza a investigar la policía, una mañana encuentran sin vida a uno de esos 10 que aparecía en la lista. Esto que decía la Parda, que es como una novela, pero de la que ayer ya escribisteis muchos capítulos y muy buenos y que vamos a recordar enseguida.
En el capítulo anterior...
La persona que aparece muerta, bueno, la matan porque iba a delatar a la persona, a la empresa que les hacía los ingresos.
No, no es esa la causa de la muerte.
El ingreso es ilegal.
No tiene por qué.
No tiene por qué.
No tiene por qué. Neko pregunta en YouTube si el que paga está siendo extorsionado, chantajeado por los 10 de la lista. Es decir, un poquito a lo mejor al revés de lo que se puede llegar a pensar. No.
¿Y al revés?
Al revés, no. Yo no hablaría aquí de extorsión porque además, como acabo de responderle a Adriana, que el pago como tal no tiene por qué ser ilegal.
Pues no extorsión.
Bueno, no hay extorsión. ¿La identidad del anónimo es el propio pagador? No, el pagador no es quien envía el anónimo.
¿Y el anónimo es importante saber quién lo envía?
Daría una pista, pero yo no me emperraría en eso.
¿El anónimo es el primer muerto?
Podría ser, quiero decir que como no es necesario que el anónimo sea solo exclusivamente firmado por una persona, pues sí, sería creíble que fuera el primer muerto, porque claro, lo ha enviado antes de morir.
¿Está basada en hechos reales?
Un hecho real ha inspirado a los guionistas. Javier de YouTube tiene un número porque pregunta: ¿tienen en común si están en algún tratamiento o prueba médica? ¿Cómo es esto o lo otro? Una de esas cosas sí. Esteban pregunta en YouTube: ¿la empresa es ficticia? No, la empresa es real.
¿Que si el muerto que aparece es por asesinato?
Esa es una muy buena pregunta, porque en realidad no lo asesina, sino que se ha quitado la vida.
¿Estas personas lo que tienen en común es que están en un ensayo clínico?
En un ensayo clínico no están.
¿Tienen alguna enfermedad?
Eso es lo que iba a decir.
¿Tienen enfermedad? Es una pregunta delicada esta, ¿eh?
Si tienen la misma patología.
Si tienen la misma patología. Es una pregunta más delicada todavía esa, ¿eh? Porque os tengo que decir que sí, pero os puedo despistar. Están preguntando aquí está, por aquí, ¿no?, si están probando una vacuna. No, no están probando ninguna vacuna. Kelly dice si se trata, hay en esa historia algo de tráfico de órganos. Tampoco.
¿Están haciendo terapia de grupo?
Terapia de grupo no. Ahora, ¿están haciendo terapia? Sí.
Las personas que corren peligro de suicidarse.
Sí.
Sí. Sí, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Eso es un experimento que quiere hacer un laboratorio farmacéutico?
No. Petri, si pertenecen a una secta, también es una visión, es buena, pero no, no es una secta.
¿Se conocen entre ellos?
Se conocen entre ellos. No tendría por qué.
¿Y existe algún sesgo de edad o de sexo?
Todos son mayores de edad.
¿Un cambio de cargos directivos que les han prometido?
Tampoco.
¿La terapia que están haciendo es antisuicidio? ¿Tienen instintos suicidas?
Podría estar orientándose hacia eso.
¿La empresa es una empresa de seguros?
No. Tampoco era una empresa de telecomunicaciones, como apuntó Edurne, que nos llamó ya con la casi certeza para ella de que, como dijimos, que los guionistas se habían inspirado en un caso real, que esto como tal no es, pero que había un caso que ocurrió o que ha ocurrido recientemente, que fue del que parte la historia. A ella le sonaba el caso de French Telecom, que después cambió de nombre a Orange, que no recuerdo si fue entre 2011 y 2013. Desde luego tuvo una repercusión porque muchos directivos, altos directivos, que habían sido altos directivos de esa empresa, se quitaron la vida porque habían recibido, desde luego, trato vejatorio, coacción, lo que se puede considerar acoso laboral, tanto así como para ofreciéndoles, como sí que escuchábamos en el resumen, pues a lo mejor cambiar de ciudad, mandarlos a un pueblo remoto después de haberlo sido todo en la empresa, y que esa coacción llegó a crearles tal asfixia emocional que acabaron muchos quitándose la vida. Bueno, pues no, no era en ese caso en el que estaba inspirado, pero estamos muy cerca, ¿eh? ¿Qué intuís en la barrita esta de progreso que...
86.
86. Bien, bien tirado, bien tirado. ¿Qué crees tú, Adriana?
Estamos 80, voy a
80,
decir.
Bajas.
Sí, bajo un poco.
La primera, más conservadora que Edgarita.
Oye, ¿ya?
80%. Ah. Parda, ¿tú qué crees?
85.
85, bueno, pues estamos ahí en... Estamos en una horquilla que yo creo que es bastante optimista, pero bastante realista también. Ángela desde Soria. 900, 100, 800. Ángela, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos.
Que ahí tienes un número, el primero que damos hoy para el sorteo, que esta semana nos tendrá que dar el nombre, a lo mejor es el tuyo, de uno de los finalistas en esta segunda final mensual de la temporada. ¿Qué piensas tú, Ángela? ¿Crees que tienes la solución? ¿Ha habido algo que has visto por ahí? ¿O qué?
A ver, no lo he visto, pero bueno, a ver, estos trabajadores son moderadores de contenido.
Son moderadores de contenido. Explica qué es eso de moderador de contenido.
Bueno, por ejemplo, el más típico sería el caso de Facebook, ¿no? Porque para que la gente, o sea, cuando la gente quiere poner posts que son violentos o hay pornografía o lo que sea, bueno, pues hay una serie de personas que previsualizan esos posts, sobre todo si son vídeos, y entonces si consideran que no son de acuerdo a, bueno, pues que son pues excesivamente violentos o lo que sea, Entonces,
bueno, censura, no se, censura en algunos casos también lógica, porque estamos
sí,
hablando...
Sí, sí, no lo digo. En el caso peyorativo, no, que, sino que hacen filtro, tienen que hacerlo.
Que moderan y filtran contenidos, porque el último caso que recuerdo haber leído, y a lo mejor eso sí que puede haber inspirado a los guionistas, es, me parece que es el mismo abogado y en Barcelona, que había llevado el caso de algunos trabajadores de Meta, de Facebook, que en este caso, como trabajadores moderadores de contenido de TikTok, parece que es ahí donde se tienen que filtrar los vídeos más aberrantes, más violentos, hasta de decapitaciones, de violaciones, de actos, ya digo, dantescos. Y que había algún trabajador, creo recordar que era el caso de una trabajadora, sobre todo, que... bueno, le pedía daños y responsabilidades a la empresa, una empresa que habitualmente TikTok, de origen chino, pues a través de diferentes empresas, pequeñitas empresas, esta labor la encarga y por lo tanto
la subcontrata.
Parece que encajaría todo, ¿no? Porque son diferentes empresas, diferentes cuentas, pero todo el mismo origen.
Es lo que tenía yo pensado.
Sí, desde antes de ayer, antes de plantear la historia.
No, pero ahora cuando lo estaba explicando, digo, hola, qué bueno.
Pues encaja. Encaja además, veo por aquí, con algo que llegó en el último minuto de ayer. Cristina, que pregunta también, preguntaba en YouTube si son moderadores de contenido de una red social. Y con otro correo electrónico que tengo aquí, que firma Antonio de Mallorca, que dice: bueno, personalmente creo en el poder de la conversación, por aquella bandera, ¿verdad?, que enarbolamos ayer, de por favor, en los detectives, además de participar en las redes sociales, que está muy bien, llamad, que así nos conocemos.
Sí.
Dice, pero es que claro, yo creo en el poder de la conversación, pero que para los que trabajamos por la mañana, el poder de dormir también es importante, también. Y no te lo niego, Antonio, no te lo niego. Me encantaría llamaros más, pero me pilláis en plena hora REM. Aún así, venga, mi subconsciente os envía un abrazo, que nosotros recibimos aquí. Os propongo una solución para el caso de la empresa mortal. La investigación me ha recordado al caso de los moderadores de redes sociales que sufren estrés postraumático, así que creo que en la historia uno de ellos puede hacer llegar una lista de los que están en una situación parecida a la de él. Porque os acordáis también que dijimos que, hombre, era creíble que hubiera sido el primero que muere el que hubiera enviado el mensaje este de ayuda, de auxilio, ¿no? Mensaje en una botella. Todo cuadra, aparentemente, ¿no?
Sí.
Ángela, ¿sigues apostando por esa solución? Todo cuadra aparentemente, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
No te veo muy convencida.
Sí, no.
Es que sí, no te veo muy convencida.
Sí, por supuesto.
Pues sí, aplausicos de sí. ¡Qué bien! Hombre, yo creo que hubiera sido muy difícil que después, con todos estos elementos aquí encima de la mesa... Algún caso se ha dado, pero hombre, yo creo que hubiera sido muy, muy complicado. Ángela, ¿cuándo lo viste? ¿Ayer clarísimo y por eso te has apresurado a llamar a la radio?
Sí, después de que llamó esta oyente con lo de la empresa esta...
De French Telecom.
Dije,
amiga, pues muy bien. Muy bien, muy bien deducido. Ángela, tienes dos números, uno por la prontitud, vale, otro por la sagacidad y el acierto. Así que dos posibilidades en el sorteo de esta semana, en la lista de esta semana, a ver si nos encontramos de nuevo en la final. Muchas gracias. Enhorabuena, Ángela.
Vale, gracias.
Hasta luego. Igualmente.
Adiós. Bueno, qué avispada, Ángela.
Punto también, como decíamos, para Cristina, que lo adelantó en Twitter, y para Antonio, he dicho Antonio, ¿verdad?, de Mallorca, que lo había escrito también ayer por la noche, a las 11 de la noche más o menos.
El de la fase REM.
Pero los guionistas sabían que el domingo Salvados repitió un programa de 2024 sobre esto.
No, era una provocación de los guionistas.
Los guionistas no lo sabían, yo vi esa repetición del programa y no caí en esto.
No, pero sí, es cierto sí que lo habían leído este fin de semana.
Como a mí, que veo callejeros, viajeros, y digo, hola, están en Jamaica y han estado ya 57 veces.
Pero caí para nada en que pudiera... Lo acababa de ver, lo acababa de hablar y no he caído.
Pero no tengáis el síndrome del economista en 2008. Yo estaba hablando de que todo esto iba a funcionar fenomenal. Brotes verdes, que Zapatero decía que si estábamos en la Champions, y yo decía que vamos a seguir creciendo, a lo mejor no en dos dígitos, pero siempre creciendo, que va a seguir el mercado inmobiliario, sobre todo al alza, etcétera. Y de la noche a la mañana no me di cuenta.
Al final los únicos que acertaron fueron los de a plazo fijo.
Exactamente.
Exactamente. Sí, no, no, poca broma. No,
los pobres, claro, madre mía. No. El equipo no de investigación el otro día.
Yo iba por la calle y veía carteles de se vende, pero no le hice mucho caso. Claro, ahora ya cuando llega la realidad de la crisis, sí, ¿cómo no lo vi venir? Esto es un igual. Poquito...
Bueno, pero es igual. Que justo acaba de ver eso y no.
Ya, ¿no? Sí, yo también no, había no. leído
mala la noticia.
Bueno, tenemos tiempo al menos de plantear otra historia, ¿no? Por si alguien se anima.
Si es tan larga como esta, igual no te da tiempo.
Yo creo que sí. El peor espía del mundo. Esta es cortita, ya verás. El peor espía del mundo. El caso del peor espía del mundo, Jeremy Fries. Todo se lo sacan por la patilla. Esto es ficción seguro. Jeremy Fries está considerado el peor espía del mundo.
Es como las patatas.
Como las patatas, exactamente. Así está. ¿Por qué está considerado el peor espía del mundo? Porque fue cazado por el enemigo a los 30 minutos de iniciar su carrera. Es decir, la primera misión que le dan y a los 30 minutos lo cazan. En la primera misión, ¿qué tenía que hacer Jeremy Fries? Pues tenía que establecer un sistema de escuchas en casa de un compañero que era sospechoso de ser agente doble. ¿Qué hizo mal Jeremy Fries? En media hora, ¿cómo es que Jeremy Fries quedó frito ya y acabó ahí achicharrada su carrera como espía? ¿Por qué en media hora quedó delatado Jeremy Fries? Ya está, es cortita.
Ya está.
Hay que saber por qué. ¿Qué hizo mal el espía este, el peor espía del mundo? Podéis preguntar cuando queráis.
Tengo una pregunta.
Vale.
¿También Jeremy Fries también era un agente doble?
No. No lo era. Jeremy Fries no era agente doble. 900-100-800. Como abrimos caso también, la primera llamada tiene un numerazo. ¿Tienes otra?
Sí.
Esto, a ti te gustan las de espías, ¿eh? Edgarita, venga.
Me gusta mucho.
¿Cuál?
El que lo engancha, ¿le tendió una trampa?
No. No hizo falta. Era tan malo.
Era malísimo, ¿no?
Era malo.
Uh-huh. Era se delató él mismo, ¿no? Con lo que hizo.
Claro.
¿Qué llegó? ¿Con unas gafas de esas que te vienen con la nariz y con el bigote a su casa?
Casi. Te voy a decir que no, pero casi. ¿No queríais una fácil?
Sí. Tiene que ver con la tecnología, con la colocación de los micrófonos, por ejemplo.
No tiene que ver con la colocación de los micrófonos, porque recordemos, sí, el primer trabajo que le encargan es uno que en realidad es de primero de espía, que tiene más de intendencia básica que de otra cosa, y es dirigir la operación de escuchas en casa de un compañero sospechoso de ser agente doble, claro.
¿Está basado en un hecho real?
No.
¿Tiene que ver con algo que se deja en la escena, bueno, donde el compañero al que espía?
No, ten en cuenta que a lo mejor él, como es espía, los que entran son los técnicos, y él igual ni tiene que... O sea, eso que aprovecha, que sale y tal...
Él organiza.
Sí, él es el encargado de toda la ingeniería, pero él no tiene ni que entrar a casa del compañero, primero porque a lo mejor sí que hubiera levantado sospechas. Entran los típicos técnicos de, no, somos los de la televisión por cable, eso pasa en las películas,
sí,
pero...
Seis.
¿Y quién es este señor que viene con el periódico con dos ojos abiertos?
¿No? Este no será Jeremy Fry, ¿no? El peor espía del mundo, no.
Que de repente
no
para poner el wifi entran seis.
Sí, técnicos, sí, sí. Bueno, aquí en España casi... Bueno, ¿qué haría Jeremy Fry? Oye, si mientras... Os puedo... Es que tengo... Últimamente se me está acumulando aquí el despacho de correo y es que hay muchas cosas... ¿Os acordáis de Alberto? Que es el que resulta que... Era su mujer, ¿verdad? La que era
Sí, la que era de...
Sí. De Spokane.
De Stoke.
No de Stoken, como dijimos nosotros.
No, de Spokane.
De Spokane.
De donde es... la que le gusta a Edgar, ¿cómo se llama?
Sí. Bueno, a ver, mucha gente.
David Lynch.
No, David Lynch, yo ayer lo busqué y no me salía que era de allí.
Sí, no, pues...
¿Estamos seguros?
Teníamos la duda y por eso Alberto dice, no era del estado de Washington, sino de la propia Spoken, toda la lista, la retaíla de los famosísimos que nos dio. Dice, y a Jock...
Sidney Sweeney, es verdad.
Sí,
pero aquí David Lynch me pone Missoula, Montana, 20 de enero del 46. Oye, igual luego se mudó a Spoken.
Bueno,
pero, a lo mejor
ya sabes.
¿De dónde soy o de dónde vengo?
Claro. A ver, que Spoken, David es muy así, nacer en donde quiere.
Hay gente que
igual era un sueño, porque también es muy así. También.
Sí, también.
¿Por qué se llamaba el perro de Fraggle el rock, y hasta claro, aquí mi apunte
que,
friki.
Que hay gente que se considera de donde ha crecido y no donde nació, que a lo mejor pasó por ahí, o todo lo contrario.
Claro.
¿Tú dónde naciste?
Peregrín.
Claro, ¿de dónde soy o de dónde vengo?
De dónde soy o de dónde vengo.
No, ¿tú dónde naciste, Edgarita, ahora en serio?
Yo nací en Tarrasa.
En Tarrasa, vale, pero en tu currículum podría aparecer perfectamente nacido en Rubí o nacido en Tarrasa.
Nacido en Rubí o en Tarrasa y criado en Rubí y Villarrabines. O sea,
claro, por eso digo. Claro.
Tiene la doble nacionalidad.
Bueno, oye, que dice, a John Stockton lo puse pensando en Edgar, pensando que lo conocería. Cuando yo
hombre,
era pequeño...
¿cómo lo voy a conocer?
Claro.
Amigo de Woody Allen. De Carmalón.
Hombre, amigo de Woody Allen y de Stockton. Aquí,
hombre, John Stockton, casi mejor base de la historia. Bueno, claro, luego lo han superado un poquillo, pero...
Dice, añade Alberto, cuando yo era pequeño jugaba bastante al baloncesto en el cole y él era uno de nuestros referentes. No solo porque fuera uno de los mejores, sino porque hacíamos la broma de...
John es tonto, ¿no?
Correcto. Pensaba que lo soltaría Edgar, pero lo ha soltado la parda. No, esto, pensaba que lo soltaría Edgar, está escrito así, tal cual, por Alberto. Lo del John Stone.
Bueno, pero como somos la misma persona,
es verdad, claro, a veces lo dicen.
Y que además era vecino de la familia de su ex. Bueno, a modo
John
de...
¿John Stockton?
Sí, John Stone. A modo de conocimiento, ya acabo, porque es profuso, Alberto, en sus explicaciones. Después tengo aquí otra sobre la serie Ravioli, que nombraste tú un día, ¿te acuerdas, no, Edgarita?
Sí, hombre.
A ver, se lo dejo. A modo de conocimiento así de culturilla popular. El nombre de la ciudad, como otras del estado de Washington, como Seattle o Wenatchee, provienen de tribus indígenas. Son nombres originales de tribus indígenas. Hay que ver lo que se aprende en este programa.
Hola,
incluso cuando no hacemos lo de las preguntas y respuestas, ¿eh? ¡Qué maravilla! Bueno, Ángel de Murcia, 900-100-800. Ángel, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos, buenos días.
Buenos días. Tú vienes a ver, a solucionarlos lo del peor espía del mundo, ¿no?
Sí, y a preguntar si os puedo llamar.
Si nos puedes llamar, sí. Ya. Llámanos cuando quieras. Ahora aprovechemos esta comunicación también, Ángel. Venga.
Perfecto. Una pregunta, os he llamado, claro. A ver, el peor espía del mundo este es el que se encargaba de organizar las escuchas al sospechoso.
Al sospechoso de ser agente doble, sí.
Perfecto. Cuando encargó a los compañeros poner las escuchas, ¿no le encargaría también al sospechoso que las pusiera?
No, estaba bien tirado eso. Él se encarga de todo eso, él es el director de la película esa, del montaje. Él es el director y con eso quiero decir que no entra en casa del sospechoso, pero tampoco se lo encarga en el equipo que él dirige. Dice, pues mira, también Frasquito, que es él. No comete un error, pero es un error de bulto, desde luego, porque es el peor espía del mundo. No es eso.
Pensaba en ese error de bulto, que se encargaba también a él o a su pareja, que sea otra pregunta.
A la pareja del espía doble.
Del espía doble, efectivamente.
Ya, tampoco.
Pues ahí me he quedado. Era mi idea que me ha ocurrido así de repente.
Pues estaba muy bien visto. Ángel, tienes un número que ha sido el primero... el que ha inaugurado la investigación de esta historia, ¿de acuerdo?
Muchas gracias
a ti, Ángel.
Muchas gracias, un saludo, buenas noches.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós.
Oye, tanto hablar de Spooking, ¿queréis que vayamos allí, al estado de Washington?
Sí.
¿Podemos ir en este momento?
Se puede ir.
¿Podemos llamar a... envíale un mensaje a ver si lo... O él nos ha enviado un mensaje a ver si nos puede llamar. Laura ha dicho, bueno, déjame dos minutos. No, Laura siempre dice, en dos minutos. Entonces, en dos minutos ya. Y ha llamado. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si amanece nos vamos.
Uy,
está codificado. Yo creo que está pinchado el teléfono este por el peor espía del mundo, ¿eh?
Yo creo que sí.
Lo intentamos otra vez, pero... ¿Pero por qué? ¿A lo español tocando madera? O sea, sin hacer nada, dice Laura, vamos a intentar, pero intentarlo, pero porque lanzándonos a la piscina, tocando, dándole un golpe al teléfono, como
sí.
¿Qué solución tecnológica hemos incorporado ahora?
Reiniciar el teléfono.
Apelando a la suerte. Me ha dicho que cruce los dedos y que salude otra vez. Fernando, Washington, ¿qué tal? Si amanece nos vamos.
Muy bien, ¿y ustedes qué tal?
Ahora sí, un poquito de retardo, ha habido grillos por ahí, tic, tic, tic. Muy bien, Fernando. Entonces, ya está, tú eres el que llama allí desde lo que decíamos que era Stoken, que parece que es Spoken, ¿no?
De acuerdo, sí.
Correcto,
razón.
Correcto. Oye, confírmanos lo de David Lynch, que nos tiene aquí con el alma en vilo. ¿Es de allí David Lynch o no exactamente?
Es Este no lo sé, pero los otros sí.
Vale, los otros. Tenemos que confirmar lo de David Lynch.
Te cruzas a lo mejor en el supermercado a Sidney Sweeney.
Sí, no, ella está construyendo una casa muy bonita cerca de mi barrio.
Ah, vale, porque lo ha elegido así. Dice, a ver, ¿dónde vive Fernando?
El oyente de Siamalete, ¿dónde está?
Ahí está, ahí está. Oye, Fernando, sí. Has escuchado todos estos días, hemos hablado ahí de Spokane, pero un montón, ¿eh? Hasta de la historia, hasta de la etimología del nombre.
Sí, muy bueno, me pareció toda la información que han estado dando de aquí de la ciudad.
Pues claro, es que esto es la cadena SER, o sea, aquí lo contrastamos todo. Fernando, oye, muchísimas gracias por estar ahí, por confirmarnos todo esto. Seguimos indagando y a ver si confirmamos también lo de David Lynch. Pero mientras, ¿tú tienes alguna idea también sobre el caso este del espía más patoso del mundo o no?
Sí, tengo una pregunta. A lo mejor puede ser que por ser tan patoso, el espía fue a la casa equivocada, a la del vecino.
Eso me suena a otra historia que hicimos hace mucho tiempo, parecida a esa. No se equivocó. Que claro, oye, por mucho que los otros estuvieran al corriente, si él, como jefe del operativo, da la orden de que vaya al número 2 en lugar del número 4, pues ellos obedecen. No fue porque se equivocó de casa.
Eso es lo que estaba pensando, que a lo mejor por hacerlo de mala manera, así fue que lo hizo.
Ya, pues siento decirte que no. Bueno, ¿alguna novedad por ahí de Spokane, de nuestra ciudad de acogida en el estado de Washington? ¿Algo nuevo, Fernando?
Pues nada, de aquí estamos empezando el otoño y aquí suele hacer un festival de las calabazas.
Ah, claro.
Halloween ya mismo.
Sí. Sí, ya tengo lo de David Lynch, es que el chat GPT te salva de todo. No, le hemos preguntado, ¿David Lynch de dónde es? Así, hay que ir cortito y al pie con chat GPT. Dice, lugar de nacimiento, Missoula, estado de Montana. Ya. Pero entonces, como sabemos que siempre tiende a darte la razón, si le preguntas, oye, pero ¿y no es de Spokane? Dice, buena observación. David Lynch nació en Missoula, Montana, pero creció en Spokane.
Ah,
creció, o sea, el rubí de David Lynch,
claro.
El sardañola de David Lynch es Spokane, aunque naciera en Tarrasa, ¿sabes?
Claro.
Spokane.
Bien. Fíjate cuánto hemos aprendido, de nuevo. Fernando, un abrazo muy fuerte, que vaya muy bien la fiesta de las calabazas. Hablamos antes de Halloween, y nos sigues contando y dando crónica de ambiente.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Un abrazo, amigo, muchas gracias. Hasta luego, hasta ahora.
Tenemos que hacer un hermanamiento, ¿no?, con el Spoken.
Sí,
o sea,
claro,
esto
claro,
de que,
sí,
que
sí,
vamos
sí.
nosotros
sí,
para allá, viene,
sí.
Claro, como un intercambio.
No, yo estoy deseando que en un momento determinado diga, Fernando, ser Spoken. O sí. Radio Spoken o ser Spoken.
Ser Spoken, ¿no?
Ser Spoken.
Ser Spoken.
Bueno,
hay personas ilustres allí, ¿no? ¿Cuánta gente había nacido allí? Podemos hacer el programa allí y tener invitados.
Imagínate los que podemos juntar allí. Eso. No le des la idea a Ortega, que después nos copia, ¿eh? Que dice, saludos desde el Teatro Iñaki Gabilondo de Spoken.
De Spoken.
Y esas cosas. Oye, en 2 minutos podemos hablar con Francesc Miralles, con Frankie, nuestro motivador, y salimos de dudas sobre si el que busca encuentra o todo lo contrario.
Sigue Así Amanece, nos vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
A ver, Carlitos, ¿podrías decirnos qué pasó el 12 de octubre de 1492?
Alexa, pon las noticias de la SER.
¿Qué haces, Carlitos?
Mi padre, cuando quiere saber qué ha pasado, dice, Alexa, pon las noticias de la SER.
Muy listo tu padre.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información y el mundo.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho.
Burr Lancaster tenía 52 años cuando rodó El Nadador.
No sé cómo lo consigues, no has cambiado nada.
En la película sale únicamente en bañador y para lucir el cuerpo que muestra hizo sesiones de pesas, flexiones y abdominales cada día de rodaje. La película, basada en un relato del escritor John Cheever, es la historia de un hombre que un día de verano tiene una idea ir de piscina en piscina por las casas de vecinos y amigos para llegar a su casa.
¿Por qué quieres ir nadando a tu casa?
No lo entiendo. Piscina tras piscina forman un río hasta nuestra casa.
La película habla del fracaso del sueño americano. El protagonista es una especie de Ulises que en su particular odisea vaga por todas las piscinas antes de lograr regresar a su hogar.
Hoy Ned Merrill atravesará todo el condado nadando.
Una película que, a pesar de transcurrir en verano y entre piscinas, no es nada refrescante.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
La radio se escucha, pero también se ve en nuestras redes sociales. Búscanos como la SER y síguenos en Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook y YouTube.
Cadena SER, el poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
¡Qué buena esta!
Sí, está hoy nuestro productor musical Nick Sutherland, directamente, fue productor de Modern Talking, letrista de Rick Astley y ahora Nick Sutherland, buscarlo ahí en los créditos, está Nick, y ahora es ingeniero de sonido de Si Amanece Nos Vamos y que busca estas musiquillas.
Oye, esta música mierder,
sí. Bueno, sí, es lo que la consigna que tiene. Hoy
¿y él de dónde? ¿De Edimburgo, no?
El de Edimburgo.
Que nos diga qué persona guachis de allí, o qué,
De Madrid, del Madrid de Escocia. Del Madrid de Escocia, un pueblecico que le llaman Madrid. Casi nadie le llama así, pero es el Madrid de allí, que está muy cerca de Edimburgo. Del mismo condado.
De hecho, Sutherland es un apellido madrileño.
Correcto. Sí. De Leganés para abajo. Sí.
Sutherland. Y Nick también es un nombre.
Bueno, oye, que está recibiendo las consignas. Le mandamos desde aquí un abrazo y la pronta recuperación a Pablo González, de González de toda la vida, que estará en la misma circunstancia que muchos que nos escuchan, que al que no ahora de repente le duele la garganta, sí. Está medio resfriadillo, algún caso de COVID, sí. Y el estómago, que es lo que está atacando de mala manera a Pablo González, de los González de toda la vida. Oye, José Luis López Vázquez del Prat. Nuestro amigo oyente del programa, que dice: a ver, por favor, la última vez que llamé me multaron, por eso ahora no llamo. Es que quito el manos libres para que se me oiga bien. Hombre, José Luis, pero no corras esos riesgos. Y los Mossos me pillaron hablando. Y me crujieron con 3 puntos y 400 euros.
¡Uf!
José Luis.
Vamos a coger dinero, ¿no? Para hacer un crowdfunding.
Ya, un crowdfunding. Ya, pero podemos entrar. Lo haríamos. Si esto fuera la revuelta, lo hacíamos un bizum.
Pero lo de camión se escucha bien. O sea, creo que en el manos libres de conducir se escucha bastante bien.
Pues no sé. Lo que pasa es que José Luis me parece que conduce un autobús, y ahí la sonoridad, como es más grande, en un camión la cabina, me parece que hace como de cabina, pero claro, en el autobús o
igual iba en microbús, el autobús mirando por la ventana, con la
sí.
Fumando,
sí.
Conduciendo, claro. como Ventura.
Claro, o sea, como es automático, sacando el pie izquierdo por la ventanilla, claro. y esa cosa, José Luis.
Tirando cosas a la gente.
No sabes cuánto lo siento. Oye, ¿podremos conducir hoy con la ventanilla bajada? Hay que poner el aire acondicionado. ¿Qué miércoles nos espera en cuanto al tiempo? Casi sí, veraniego por una parte, pero también dicen que llegan las primeras lluvias. Concrétanos esto, Luismi Pérez. Buenos días.
Buenos días. Un miércoles muy cálido otra vez para cálido, las ¿no? fechas. Y hay que destacar que esta tarde y noche se van a empezar a formar las primeras tormentas en el interior del país y también llegando hasta el sur de Aragón o la Comunidad Valenciana. Allí, en la Comunidad Valenciana, los próximos días sí que la lluvia, en muchos casos, dará de qué hablar, básicamente cerca de la costa.
Cuidado.
Y es que los próximos días se va a formar una pequeña borrasca mediterránea que la Agencia Estatal de Meteorología ya califica como dana.
Y le ponen...
decir que bastante raspadilla, ya. Todo se ha dicho. Pero en cualquier caso, a partir de esta temporada, las danas que puedan provocar impactos importantes...
Tendrán nombre.
También tendrán su nombre.
Anda,
hasta ahora, desde hace unos años, las borrascas que producían temporales de lluvia, de viento o de mar tenían su nombre, por ejemplo, Temporal Gloria, pero a partir de este año también las danas pueden tener su nombre. Por ejemplo, la dana que se va a formar los próximos días se ha bautizado con el nombre de Alice. Vamos a ver exactamente si merece la pena poner el nombre a cualquier dana, porque se asocia dana con lluvias cuando no siempre es así. De hecho, muchas veces llueve con mucha intensidad y no tiene nada que ver con una dana. Y dicho esto, el nombre que se le puede poner a la Dana, si es que hay que ponérselo, pues propongo que tenga que ver con el santo o con la virgen del día en el que se esté dando. Por ejemplo, si llueve mucho el día de San Andrés, pues el temporal de San Andrés.
El temporal de San Andrés, ¿eh?
No, no se ha complicado nada.
No,
¿eh?
No, crónica.
No, pero me gusta, ¿eh?
Sí, crónica del tiempo para la COPE.
Sí, un poquito.
Bueno, eso no, pero es como cuando eras un chiquillo y cuando nacías y decían, pues le voy a poner Valentín, porque ha nacido el día de San Valentín.
Sí. Correcto, sí. Correcto, correcto. Quizá por eso mi suegra se llama colombiana. No. Y ella misma lo duda, dice, a ver si es que en aquel momento se celebraba la Virgen de Colombiana en tal día como...
A ver si va a ser colombiana.
A ver si en lugar de Hamburgo nació.
En Colombia. Nació en Bogotá.
En la universidad. Pues, seguro que si nació en algún sitio, nació en una universidad esa mujer. La de Colombia, seguro. Bueno, Francesc Miralles, motivador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Aquí estamos circunspectos, ya ves, más serios que estamos.
Estoy preocupado con esto de las danas que tienen otro nombre, porque esta mañana tendré que ir hacia Calpe, en Alicante, donde está Héctor García, mi compañero de Ikigai.
Entonces
quiero saber si el agua nos va a hacer echar marcha atrás.
Ya, pues a partir de esta tarde. A partir de esta tarde lo está mirando Luismi. Y Luismi, míralo y después en la segunda hora. En la segunda hora se lo concretamos, ¿no? Que tiene
muy
que.
Bien.
El cuadra siempre 5 o 6 modelos,
claro,
¿sabes?
Claro.
De pluviometría.
Está ahora mismo con el dedo, chupando el dedo, mirando para.
Ese es el primero. Ese es el primero.
Es el primero. El segundo huevo frito cuando hace calor.
Poniéndolo para el cielo.
El chupa el dedo.
Lo pone hacia Calpe y ahora te lo dice.
Correcto.
Oye, pero no te rías de Luismi, hombre.
¿Qué va, hombre?
Desde el cariño.
Estamos describiendo la metodología.
Viendo el plumero.
O sea que con Héctor has quedado ahí en Calpe. Hoy tenéis evento.
Bueno, no, porque sus padres son de allí. Él ha venido de Japón para estar unas semanas con ellos. Y de hecho.
Que es el mundo intermedio.
Sí, el mundo intermedio. Y el hecho, la idea era mañana subir el peñón de Ifac.
Anda.
Que es una escalada muy bonita que hay ahí delante
en Japón.
De esta localidad alicantina.
No, pero
si llueve no vamos a subir.
Ya. Bueno, pues concretamos un poquito esto de las lluvias que empiezan a entrar por el Mediterráneo, a ver si nos da tiempo para esta tarde para hacer la escalada al peñón de Ifac. Oye, hablábamos del síndrome del buscador, ¿no?
Sí.
Decías que a lo mejor nos vienes a contradecir aquella máxima de el que busca encuentra. Y tienes un libro que dice todo lo contrario, casi.
Todo lo contrario. De hecho, en la portada de este libro, que lo tengo aquí delante, el síndrome de buscador de Vicente Ferrio, salen unos prismáticos para indicar un poco que a veces estamos buscando lejos la satisfacción, la felicidad, la realización, y somos ciegos a lo que tenemos muy cerca, ¿no? Entonces, de alguna manera, la definición que hace Ferrio de este síndrome, del que no había visto nada hasta ahora, es que hay una adicción moderna a perseguir siempre lo mejor, ¿no? Tener un mejor trabajo, una pareja más adecuada, un mejor cuerpo, una mejor casa, ¿no? Entonces, estamos siempre corriendo detrás de un ideal que es como perseguir el horizonte, dice el autor, que nunca lo alcanzas, ¿no?
Esto es propio de los insatisfechos anónimos, ¿no?
Total,
porque tengamos lo que tengamos, siempre queremos más. Oye, veamos entonces algunas cuestiones que me ha subrayado por aquí, a las que responde este autor, Vicente Ferrio, en el síndrome del buscador. Por ejemplo, ¿por qué siempre estamos buscando más en la vida? Si hay alguna forma de parar esa rueda.
Bueno, hay una parte positiva y otra negativa, ¿no? Dentro del espíritu humano está la insatisfacción y pensar que nunca es suficiente. Y eso es bueno, no sé, cuando eres un investigador que busca el premio Nobel, ¿no? O, por ejemplo, siempre se dice que los novelistas no terminan las novelas, las abandonan. O sea, las van mejorando y mejorando.
¿A ti qué te parece eso?
Y llega un momento en que hay un deadline en el contrato que has firmado con el editor.
Sí, a ti como novelista, como escritor, como novelista, ¿qué te parece eso? ¿Qué te parece esto?
¿Sí? A ver, yo me acuerdo que cuando yo era editor de mesa, el editor jefe, siempre me decía, bueno, dice Francesc, que sepas que yo no me leo nunca los libros que publicamos.
Ah,
¿no?
Mira que sincero.
Está bien, sincero.
y yo le preguntaba a Jaume, porque se llamaba así, Jaume Rosselló, que fue mi maestro en toda esta industria, ¿no? Y digo, ¿y por qué no los lees? Y me dice, porque si los leyera, no los publicaría.
Joder.
Porque siempre encontraría algo que querría mejorar, ¿no? Algo que diría, no, vamos a replantear esta página, vamos a replantear este recuadro. Y en la vida pasa lo mismo, ¿no? Hay un momento en el que ese afán de mejora quizás hay que conformarse y decir, bueno, hasta aquí he llegado hoy, pues quizás mañana lo haré mejor, pero no puedo seguir dando vueltas a la rueda como un hámster, ¿no?
¿Y cómo se distingue entonces, Francesc? Porque sí que hay algo en eso que estás hablando de una búsqueda un poco sana de crecer, un poquito de ambición siempre es bueno, pero ¿cómo se distingue eso y la búsqueda esa que nos esclaviza?
Sí, digamos que la búsqueda que nos esclaviza es cuando nos obsesionamos con el perfeccionismo o con lo que no tenemos y lo que sentimos es dolor, vacío, agotamiento, ¿no? Mientras que la búsqueda sana es cuando aún nos lo estamos pasando bien, mejorando. Y yo creo que eso lo explicó muy bien Buda. O sea, si seguimos un poco cuál fue el descubrimiento fundamental de Siddhartha Gautama, es que cuando se metió bajo el árbol a meditar, que dicen que estuvo 10 días ahí, él hizo como una fórmula del sufrimiento humano, y él dijo, sentimos dolor porque sufrimos, y sufrimos porque deseamos cosas, ¿no? Y aquí hay quien lo entiende mal y dice, pues no hay que desear nada, pero se le puede dar la vuelta. Sí, puedes desear lo que ya tienes, conformarte con eso y construir a partir de eso, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de los trabajos. Hay mucha gente que está insatisfecha con el tipo de trabajo que tiene, y yo me pasé, como yo estuve 11 años en la universidad, y no porque me doctorara, sino porque iba dejando las carreras, cambiando de carreras, me iba de cooperante, volvía, pues siempre tenía trabajos de camarero, ¿no? Y yo siempre lo vi como un trabajo maravilloso, porque pensé, qué gran oportunidad de poder hablar con la gente, y con esta persona que viene 2 minutos a la barra, ahora que no hay nadie, pues poder hacer de psicólogo con su misión, ¿no? Entonces, de hecho, no hay trabajo pequeño, no hay actividad pequeña, todo depende de la importancia que tú le des a relaciones entre las personas, que están en todo, ¿no?
No os he preguntado a vosotros si creéis, después ya de lo que nos ha iniciado sobre el tema, Francesc Miralles, si sufrís de ese síndrome del buscador. ¿Tú qué crees, Adriana? ¿Tú?
No especialmente.
No especialmente. Edgar, no. Parda, ¿tenéis la insatisfacción esta, aunque sea chiquitita, pero permanente o no?
Bueno, no realmente.
Vale,
pero
no sentís que la tengáis, ¿no?
No. Vale. No, igual sí, pero no.
Igual sí. No. ¿Tú ya estás curado entonces, Miralles?
Sí, yo creo que ya estoy curado, y tengo muy domesticados los deseos. Y creo que tengo bastante. Cuando estoy con un amigo, con cualquier persona, siempre dicen, estás muy presente, Miralles. Y eso me gusta.
Ya.
Que sí que creo que sé hacer una sola cosa a la vez.
Vale.
Como buen hombre.
Claro. Antes se valoraba mucho lo de estar en multitarea.
La tranquilidad.
Exacto.
Claro, se valoraba así. Lo que vamos a buscar es la tranquilidad. Oye, ¿hay algunas etapas en la vida que sea común tener síndrome del buscador?
Yo diría que la etapa más común es algo como misterioso, porque eso ha ido cambiando con el tiempo. Antes se habló, yo cuando era muy, muy joven, se hablaba de la crisis de los 30.
Sí.
Ahora los de 30 son chavales, ya se considera.
Ahora es la crisis de los 80, ya.
La crisis de los 80.
Claro.
Luego se habló de la de los 40 y la de los 50, y eso ha ido evolucionando, igual que el significado de la palabra chico. O sea, antes chico era alguien entre 15 y 20 y pocos años, y ahora te dicen, estoy saliendo con un chico de 57 años.
Y demás.
Es un chico.
Y demás.
Mi madre habla de sus amigas como chicas. Ha venido la chica esta, no sé qué, a lo mejor nació en la Edad Media.
Ya. Y a que conocen chicos también.
Chicos. El chico ese que trabajaba conmigo cuando llegué a Rubí, digo,
correcto.
Mamá, llegaste en el año 60 y pico.
Pero era un chico, y para ella va a seguir siendo un chico.
Sigue siendo. Miralles, ¿y debemos conformarnos más con lo que tenemos ya para empezar a valorarlo más? Esa es la clave.
Sí. Y mira, aquí vamos a recurrir a un gran maestro de la escritura. Si no me equivoco, eso lo sabéis mejor vosotros, el jueves se va a saber quién es el premio Nobel de literatura. Y hay una quiniela.
Suena Murakami. Suena Murakami.
Pues sí. Sería la primera vez en muchos años que se da un premio Nobel a un autor muy leído.
Ya.
Porque antes eso sucedía, pero actualmente no sucede.
No,
sería una sorpresa que enfadaría a muchos críticos de literatura. Pues bueno, yendo a Hemingway, que si no me equivoco, no sé si, creo que no recibió el Nobel.
Hemingway.
Yo creo que no.
No.
Lo busco,
igual
lo busco.
Que no lo recibió Borges.
Se lo pregunto al del Spokane este.
Sí,
a ver.
Y que Paul Auster también murió sin el premio Nobel. Bueno, Hemingway, cuando él quería aleccionar a jóvenes escritores, les daba un único consejo que para que lo aplicaran en todo, ¿no?
Sí, por ejemplo, sí, Hemingway, 1954, el premio Nobel de Literatura, sí, sí. Sí, sí,
le has repreguntado si está seguro, sí, ChatGPT, no, que esto, hay que hacerlo así.
No, hombre, porque teníamos esa dudita y no, sí, no parece
sí,
que
sí. Porque en aquella época, igual que Hermann Hesse era muy popular y ganó el Nobel, los autores leídos ganaban el premio Nobel de Literatura, cosa que actualmente no pasa. Entonces, Hemingway lo tuvo, pues muy bien. Él dio un consejo a todos los escritores, a los jóvenes, decía, bueno, tú quieres escribir una habitación, ¿no? Una habitación de un hotel, una habitación de un bohemio. Entonces él decía, consejo número uno, habla de lo que hay, no de lo que no hay. O sea, nunca digas, en la habitación no había un armario, faltaba una mesa que no tenía una silla. Y dice, no, tú has de hablar de lo que hay, no empieces a enumerar lo que no hay. Y eso aplicado a la vida es la manera de apreciar más lo que tenemos, ¿no? En lugar de decir, a mi pareja le falta esto, a mi vida le falta aquello otro, en mi trabajo echo de menos tal cosa. Habla de las cosas positivas, igual que antes yo he dicho que me gustaba del trabajo de camarero, la oportunidad de hablar con gente, ¿no? Entonces, eso sería como una apreciación, aceptación radical de la situación y de los otros. Porque yo, por ejemplo, tengo una amiga que hace 10 años, si la he visto 20 veces, las 20 veces ha hablado pestes del marido. Entonces yo pienso, una de dos.
Se quieren.
O te separas o empiezas a apreciarlo ya, porque claro, si no, se está haciendo pesado esto, ¿no?
O te separas o lo quieres.
Ahí está, ahí está.
Exacto, o te separas o lo quieres.
Deben decir, no, y el marido soy yo.
Oye, no sé si el matrimonio o la pareja perfecta existe, pero te he entendido algo antes respecto a lo que comentabas sobre tu trayectoria profesional. Siempre vamos buscando realizarnos profesionalmente como si existiera el empleo perfecto.
Sí, ¿no? Y eso es muy difícil, porque incluso los empleos que parecen perfectos no lo son. Yo siempre me acuerdo que un amigo mío que trabajaba en un ala privada del aeropuerto del Prat, donde habían jets y charters de estos fletados para futbolistas, que me decía, Francesc, tendrías que ver la cara que hacen los futbolistas cuando vuelven de noche de un partido o cuando van hacia donde se... Dice, son caras de asco. Que preferirían estar en casa, incluso alguien que juega lo que le gusta, ¿no? Entonces, aquí hay una inversión que hay que hacer, ¿no? Mucha gente se pasa la vida intentando encontrar un trabajo que le guste y luego llegas ahí y siempre hay problemas porque hay personas con las que no te entiendes bien o no te reconocen, no sé qué. Entonces, le puedes dar la vuelta y decir, bueno, pues que te guste lo que haces, ¿no? Cualquier cosa que tú hagas, ponle amor, ponle cariño. Y hablando de camareros, yo siempre cito que cuando ya New Wave y New Romantic y After Punk y todo esto, íbamos todos a Estudio 54.
Sí, claro.
Que ahí, pues, vimos conciertos, yo que de lo que había en la época, ¿no? Los primeros de Depeche Mode, Ultravox, Nina Hagen. Y antes de los conciertos, como la sala era cara, nos íbamos al bar de al lado que aún existe, que era el Café Español. Y en ese Café Español, que tenía una barra muy larga, y habían 5 o 6 camareros, todo el mundo estaba en el lado, donde había un camarero que parecía el rubio de gafas redondas de la trinca, que le hacía una broma a cada persona que se acercaba a tomar algo y todo el mundo quería estar con él.
Igual, pues, igual era el mainate, igual era el Josep Maria.
Igual era él. Que tenía pues un trabajo extra, ¿no? Ya.
Oye, ¿qué cantidad de experiencias has tenido? Es lo que hoy se llama el fenómeno ese, la eventomanía. No sé si tú también ibas buscándolo.
Yo cuando leí en el libro de Vicente Ferrio El síndrome del buscador, lo de la ventomanía, pensé, yo soy ese, porque es bueno, a mí siempre me acusan de que no quiero estar nunca en casa, cosa que es verdad. Pero aquí habría el síndrome del escritor freelance, que como has convertido tu casa en la oficina, cuando acabas, digamos, la jornada y has escrito tus artículos, has preparado tus guiones o lo que sea, si te quedas en casa, no parece que estás de fiesta. Entonces tienes que salir, ¿no? Porque la casa entera se ha convertido en tu oficina. Pero sí que es verdad que yo siempre estoy o de conciertos o en el cine o más saliendo que entrando.
Es bueno esto.
Es bueno. Oye, he visto desde que hemos empezado, Adriana Morelos, que ha sido siempre una alumna aventajada y muy disciplinada y ha estado tomando apuntes.
Fantástico.
Si quieres, mira, me atrevo a decirle, oye, a modo de síntesis, ¿qué hemos aprendido hoy,
Adriana Morelos? Venga, pues más o menos, me he apuntado que no corras detrás de lo perfecto, que tienes que descubrir lo valioso que ya tienes y crear, entiendo, a partir de ahí con mucha gratitud y mucha acción.
Qué bien.
Luego, cuando agradeces lo lo que tienes, pues lo que ocurre es que te liberas de la ansiedad, de la carencia, de eso que te faltaba, y cuando actúas desde ahí, pues ya empiezas a construir una vida más auténtica, más feliz, sin necesidad de perseguir ideales fantasma.
Yo no sé qué te parece a ti, Miralles, pero yo no cambiaría ni una coma de eso.
Sintetizado,
¿eh? Ya te he dicho.
Alumna aplicada.
Hombre, por favor. Sigue ahí dándolo todo. Bueno, igual
bueno,
que,
espera,
igual que Mayra
de
Sábana Trinca y de camarero.
¿Puedo hacer un apunte para no quedar tan...
No,
vale, venga, pues ya está.
Déjalo ahí en alto, hombre.
Vale, venga,
no,
ya está.
No expliques el truco. No expliques el truco. Miralles, que ha sido un placer.
No lo va a decir.
No, claro que no. Es que me temo que vaya a desvelar el truco, hombre, y le va a quitar la magia a esto. Que Miralles, me apunto por aquí para cuando hablemos ahora, 5:05, con Luismi Pérez otra vez, que ahora está mirando los modelos de previsión, a ver qué tiempo va a hacer esta tarde en Calpe, en Alicante. ¿De acuerdo?
Pues maravilloso. Si puede orientarme un poco, sabré si hay que ir a subir al Peñón o mejor quedarse en el hotel.
Claro. Yo de lo que intuyo por lo que ha dicho la previsión, hoy a lo mejor todavía, pero mañana
pero
no.
Pero mañana por la mañana ya no.
Mañana ya no, ¿eh? Mañana ya... mañana jueves ya no. Bueno, Miralles, un abrazo muy fuerte. Que vaya bien.
Abrazos a todas.
Adiós, hasta ahora.
Y saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa' canudo de hachís.
¿Qué pasa ahora?
¿Qué
nivel? ¿Esta la has elegido tú, Pardo?
Esta es mía.
Esta es tuya, ¿no?
Escape.
Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas hoy.
¿Por qué esta canción, Laura Martínez? Buenos días.
Bueno, pues el motivo, buenos días, no es otro que la ciencia, queridos amigos. El Consejo de Ministros aprobó ayer una regulación del uso de cannabis de forma medicinal. Por un lado, se restringe su uso al únicamente hospitalario, es decir, que no se podrá comprar en farmacias. Pero lo más importante es que no acota un tipo de dolencia para su uso, sino que podrá ser recetado por el profesional de turno, pero para tratar diferentes problemas.
Vale.
Estupendo.
Sí. No. Información de alcance social, pero... A ver, tú habitualmente lo que haces es reconducirlo y esto no sé cómo lo vas a relacionar con el cine también.
Sí, porque es que además nuestra compañera Mayalen Uma Echevarría me habló de un género que yo desconocía.
¿Cuál?
El cine stoner.
Stoner.
Un subgénero de piedra
Spoken stoner. Sí.
Bueno, pues es un subgénero de la comedia que gira alrededor del uso del cannabis de forma recreativa. La película fundacional de este movimiento data del año 1936 y se llama El cigarrillo de la locura.
Muy apropiado.
In hell. In this film you will see the ease with which this vicious plant can be grown in your
luego tuvo un poquito de polémica la película porque era una autoparodia del género y llevaba al extremo muchas situaciones, como que diferentes jóvenes se acaban volviendo un pelín locos por el consumo de marihuana.
Bueno, a ver, lo cierto es que son muchas películas las que podrían enmarcarse dentro de esa corriente, el cine Stoner.
Y siempre con un tinte cómico, irónico y con argumentos que rozaban a veces hasta lo surreal. Pero a caballo entre este tipo de cine tan exagerado y otro un poquito más comercial, tenemos varios ejemplos que vais a conocer. El Notas es un tipo al que todos queremos, es uno de los grandes personajes de la ficción de los 90 y es el gran Lebowski.
Tu mujer le debe dinero a Jackie Treehorn. Eso significa que tú le debes dinero a Jackie Treehorn.
La eterna historia de los gorrones, Lebowski.
No hagas eso. Tío, no lo hagas en la alfombra.
¿Ves? ¿Ves lo que pasa, Lebowski? ¿Ves lo que pasa?
Nadie me llama Lebowski. Os habéis equivocado. Yo soy el Nota, tío.
Te llamas Lebowski.
Otro ejemplo, el de Kevin Spacey en American Beauty.
Una escena donde está fumándose un canuto en la salida de una fiesta y de repente tiene un particular despertar.
Acabas de convertirte en mi héroe personal. ¿No te pone nervioso dejar un trabajo así? Bueno, con tus años... ¿Cuántos, 16?
18. Hago esto como tapadera. Yo tengo otras fuentes de ingresos. Pero mi padre se mete menos en mi vida cuando finjo ser un joven de provecho con un trabajo respetable.
Mira, un cineasta que está últimamente en boca de todos, y no siempre para bien, Bollero, es Paul Thomas Anderson.
Sí, por su última película, Una batalla tras otra, donde Leonardo DiCaprio interpreta a un ex líder radical de un movimiento de izquierdas de los 70, que a esas alturas de su vida y a sus 50 ya solo se dedica a fumar porros.
Soy Bob Ferguson. Estaba en el 75 francés.
Montana.
Steve Lockyer ha asaltado mi casa. Y no recuerdo, lo juro por mi única hija, la respuesta a esa pregunta.
Tal vez deberías haberte estudiado mejor el texto de la rebelión.
Tengo que encontrar a mi hija.
Pero lo interesante es que esta no es la primera vez que Paul Thomas Anderson acude a un fumeta como protagonista como de su película.
Tiene como una querencia.
Sí, tiene ahí una tendencia. En puro vicio, Joaquin Phoenix hace lo propio, pero para que entendamos esto todavía más, resulta que ambas pelis, Una batalla tras otra y Puro vicio, son adaptaciones de novelas de Thomas Pynchon.
¿Eres tú? Ya está.
Se cree que está alucinando.
No, supongo que es por el nuevo atuendo.
Necesito tu ayuda, Doc.
Ahora tengo una oficina, ¿sabes? Un empleo normal y demás.
Empezábamos diciendo que el cine stoner era uno de los que más se adentra en este tipo de situaciones y...
Y finalizamos con un ejemplo llevado a su máximo exponente.
Dos colgados
muy fumados, pero vamos a quedarnos con Ted.
Ah, bueno.
Sí, ese osito de peluche que habla y que también fuma.
Es una cepa nueva llamada Ayúdame a llegar a casa.
Dios, esto me está costando un huevo.
¿Qué te pasa?
¿Podéis ayudarme a llegar a casa?
Basta de prohibición. Calidad y barato, la legalización. Cannabis. Basta de prohibición.
Cadena Ser.